Hace 5 años, cuando José Mujica derrotó a Danilo Astori en las elecciones internas del Frente Amplio, no solo se consagró él como candidato presidencial, sino que también llevó a su sector, el MPP, a confirmarse como el más importante dentro de la coalición de izquierdas con el 33% y duplicando al segundo, Asamblea Uruguay, que alcanzaba el 16%. Hoy, después de la votación de este domingo, los resultados en la interna frentista muestran un escenario diferente, donde aquella hegemonía del MPP parece estar en entredicho. De acuerdo a los datos de la Corte Electoral manejados hasta el momento, el sector Compromiso Frente Amplista, lista 711, liderado por Raúl Sendic, aparece como el más votado dentro del Frente Amplio. Lejos, en segundo y tercer lugar, y muy parejas, aparecen la 2121 de Danilo Astori y la 609 de el MPP al frente. Pero además, el grupo de Sendic resulta el más votado en 11 departamentos del país, entre ellos Montevideo, donde duplica al espacio 609. ¿Cómo se ve estos números? Justamente desde el MPP, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la senadora Lucía Topolansky. Senadora Topolansky, buen día.
Buenos días.
Son varias preguntas, pero empecemos por los números más generales, ¿no? ¿Cómo vio la votación del Frente Amplio en las internas de este domingo? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la caída de votos que hubo en comparación con 2009, unos 150.000 menos, y ya los del 2009 habían sido menos que en las anteriores, ¿no?
Sí, hay una caída general de las elecciones. Es decir, la gente que concurre a votar en forma voluntaria empezó en el 54, después el 45, el 44 y ahora aparentemente entre el 37 y 38. Uh-huh. Por ahí, según la información que yo manejo.
Sí, es así.
Esa caída general, obvio que se refleja también en los partidos. Yo no tengo claridad sobre las razones por qué no, a la gente no la motiva demasiado la elección interna. Esta fue producto de una reforma constitucional que nosotros no acompañamos. Consideramos que no era necesario, que los partidos tenían capacidad para resolver sus candidaturas, como se hace en Brasil, por ejemplo, con su funcionamiento, que lo podían hacer a padrón abierto, con adhesión simultánea, como quisieran, pero la dificultad de algún partido o de algunos partidos para poder resolver solos impuso al resto la obligatoriedad de esta elección, y yo creo que ahí hay una disintonía con la gente. Ese es el primer razonamiento, pero puede haber otras causas. Estos fenómenos son complejos.
Y en el caso del Frente Amplio, además de la caída del volumen total de votos, hay otros datos que llaman la atención. Por ejemplo, si uno mira la información hasta ahora procesada por la Corte Electoral, esa a la que yo aludía recién con la distribución de los votos por listas, aparece primera la 711, el compromiso, sí, Frente Amplista de Sendic, que tiene 41.600 votos. Pero en segundo lugar, diría que el grupo segundo es el de el voto en blanco en cuanto a cargos nacionales. El de las dos papeletas hubo 27.888 personas que no pusieron la papeleta para la Convención Nacional y, por lo tanto, también la papeleta que tenía el candidato a presidente, ¿no? ¿Cómo interpreta esto otro?
Bueno, eso hay que desagregarlo para saber dónde se dio, en qué parte del territorio nacional. Capaz que esos compañeros se vieron motivados en votar esos votantes Frente Amplista se vieron motivados en votar la convención departamental, que tiene que ver con la intendencia. Uh-huh. Con la elección del intendente, y no los convocó ninguna de las dos propuestas que el Frente Amplio tenía a nivel nacional. Esa es la aplicación primaria que yo tengo.
Fíjese que ese voto en blanco para la papeleta nacional es más que lo que tuvo la 609.
Sí, puede ser, pero digo, lo que le quiero decir es que capaz que se dio un razonamiento de ese tipo. Usted sabe que, por eso, pero tengo que saber dónde fue.
También parece claro que gente que no estaba conforme con la opción entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira.
Sí, pero es, bueno, se ve que ninguna de las dos opciones la conformó, porque si no hubiera puesto alguna. Pero, y por eso es importante que el voto sea libre, ¿verdad? Ahora bien, en el interior, yo recorrí todo el país y esto lo tengo claro, siempre se habla más, es más fuerte la cuestión departamental, y prácticamente todos los candidatos departamentales están ya proclamados, que la cuestión nacional. Por eso yo tengo que ver en el territorio dónde están ubicados esos votos para poder dar un dictamen definitivo. Esto no es así en Montevideo, donde la elección municipal todavía no empezó a mostrar rostros, por lo menos con la fuerza que muestra en el interior. Uh-huh. Así que eso yo, para analizarlo con seriedad, tendría que, porque después que la Corte dé los resultados, tenemos que ir a ver cómo, lugar por lugar, y eso nos va a dar otros indicadores, que es con lo que uno tiene que armar la campaña de octubre, ¿no?
Se ha hablado mucho a propósito de cómo fue la proporción entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, 82 a 18. Ahora, dejando de lado ese capítulo...
Yo gané una apuesta, le aclaro.
¿Cuál?
Es en esa proporción.
¿Sí?
Porque yo había dicho 80-20, y bueno, de todos los que apostamos en esa, era la más cercana al resultado.
¿Y qué significa ese 18 o 20% de Constanza Moreira? ¿Es un nuevo espacio político que se abre dentro de Frente Amplio?
Capaz que sí. Yo no lo puedo afirmar sobre el 38% de los electores. Es un poco arriesgado afirmarlo, ¿no? Porque estamos hablando del 38% de los electores. Mm. Pero obviamente es una oportunidad, sí, para abrirlo.
Y... yendo ahora a la discriminación por listas, ¿cómo observa los resultados? Por ejemplo, esto que yo destacaba recién en la introducción, el hecho de que el grupo más votado termina siendo el de Raúl Sendic, Compromiso Frente Amplista, no digo duplicando, pero casi cerca de duplicar a la 609, por ejemplo.
A mí no me llama la atención porque hubo, de parte de los compañeros de la 711, una fuerte campaña publicitaria. Cuando algunos sectores del Frente no apostaron tanto a las internas pensando en la nacional, el grupo de Sendic apostó fuerte a la interna y bueno, le salió bien la apuesta y yo lo felicito a los compañeros, son socios nuestros en un sublema, así que vamos arriba.
¿Usted atribuye ese buen resultado de Compromiso Frente Amplista a la inversión que hizo en publicidad?
No, la inversión no... yo digo a la presencia, que es otra cosa. Yo seguí todas las movilizaciones de Tabaré y en todas había una fuerte presencia de la 711. Mm. Una bandera no la lleva un publicista, la lleva un militante.
No, se lo preguntaba porque veía unas declaraciones que usted hace hoy en el matutino La Diaria y a propósito de la campaña de Sendic y su grupo, usted dice, nosotros no teníamos ni un tercio de ese dinero para gastar y esas cosas pesan.
Bueno, no sé si dije exactamente eso, pero yo lo que le puedo decir es que nosotros gastamos $500,000 en esta campaña y exprimiéndonos al mango. Solo la impresión de listas, que es un costo altísimo en todas las elecciones, lo que se lleva más o menos la mitad de ese dinero, porque hay que imprimir una cantidad muchísimo más grande de los electores. En realidad la lista se da en abundancia. Y apenas pudimos poner un poquito de televisión el último día. Así que ahora nosotros no hicimos un esfuerzo económico superlativo para la interna, en el entendido que era una elección interna, que era voluntaria y que no se jugaba lo que le duele al país, ¿no? Mm. Y ese mismo razonamiento sé que lo hicieron otros sectores del del Frente Amplio, y bueno, cada uno tenía la libertad de hacerlo, pero a mí no me parece que no pasa por ahí la cosa. Yo me alegro de que los compañeros voten bien, todos los que votaron, incluso me alegro hayan concurrido a un puñado de gente a acompañarnos. Ahora viene la campaña que importa.
Sí, pero ¿cómo marca el escenario que empieza ahora el hecho de que ustedes, el Espacio 609, hayan perdido ese peso relevante que tenían como primera fuerza? Ahora sí. Tenemos a Compromiso Frente Amplista con el 20% y Espacio 609, 12%.
Sí. Hay dos cosas. Primero, en el Frente siempre han cambiado las mayorías. Lo raro era que la 609 siguiera permaneciendo. Si usted mira la historia del Frente, esto que les digo, se va a dar cuenta que es verdad.
Sí, sí. Empezó aquello con batalla, ¿no? Con el claro. PGP de batalla en las primeras elecciones
después
de la dictadura.
Después cambió, estuvo la 1001, el Espacio 90, la 21-21, fue cambiando. Lo raro era, por eso esto conviene ver la historia. Primera cosa. Segundo, estos números son sobre el 38% del electorado, y bueno, nosotros nos jugamos a mejorar los números para octubre, porque nosotros somos peleadores por nuestros objetivos. Sí. Entonces vamos a pelear nuestros números para octubre, y a nosotros nos sirve que un socio nuestro del sublema vote bien. Nosotros somos tres grupos y probablemente seamos cuatro en el sublema, y que nuestros compañeros de Zulema voten bien nos sirve como espacio en el que compartimos un Zulema, pero una propuesta que se vino elaborando, que puso ideas en el Congreso, etcétera.
Claro, vamos a recordarle a los oyentes, usted está aludiendo a ese Zulema. A fines de abril fue que cinco sectores del Frente Amplio, entre ellos el MPP y Compromiso Frente Amplista, pero además el Partido Comunista, Fidel, la CAP-L, armaron ese acuerdo político electoral para competir juntos en un sublema en octubre.
Sí,
ahora, cuando eso se anunció, uno suponía que esa sociedad estaba pensada para funcionar con el liderazgo del MPP, secundado en todo caso por el Partido Comunista y Compromiso Frente Amplista, pero ahora... Ahora resulta que va a ser al revés, que el MPP no sería allí la fuerza principal, sino el liderazgo le correspondería a Sendic.
Nosotros jamás nos establecimos en ningún sublema, ni siquiera en la mesa política donde tenemos la representación más alta. Nunca nos imponemos, porque no entendemos que no es cuestión de yo mando porque tengo más votos. No es así. Nosotros lo de los liderazgos y toda esa especulación que hace alguna gente, no... va por otro carril lo nuestro. Nosotros tenemos un acuerdo que incluye puntos programáticos con compañeros que son muy cercanos, porque en el grupo de Sendic hay muchos compañeros que vienen de nuestras filas, y en la KPL también, y es más, la gente muchas veces piensa que Compromiso Frente Amplista, MPP y KPL son más o menos lo mismo.
Usted dice que la gente piensa que son más o menos lo mismo porque todos tienen como común denominador el MLN en algún momento de su historia.
Nombres fuertes del MLN que están desparramados allí. Entonces, pero lo más importante acá es que nosotros trabajamos con tesón antes del Congreso, elaboramos propuestas. Nuestras propuestas prácticamente todas se quedaron plasmadas en el programa, y en ese momento acordamos seguir trabajando juntos. Eso parió el sublema, y bueno, y ahora vamos para octubre. Ahora yo no me puedo afligir porque un compañero votó bien, todo lo contrario, lo felicito y vamos arriba. Porque acá la causa es la del Frente Amplio.
Usted en todo caso cuenta la suma de los porcentajes de los grupos que conforman ese sublema, y esa suma da del orden del 40%.
Bueno, no sé, depende de los números que se manejen. La suma me daba un poco más a mí, pero no importa. Bueno. Igual es secundario eso. Lo que yo le digo es que lo más importante acá es que todos sumemos al frente. Porque nuestra causa es poder gobernar una tercera vez. Y eso lo logramos si todos sumamos. Aún el grupo, el sector que haya sacado menos votos dentro del Frente Amplio, todo cuenta para nosotros.
Sí, me quedo pensando ahora en el tema del candidato a vicepresidente, ¿no? Ayer mismo, el compromiso Frente Amplista, lista 711, organiza una conferencia de prensa y ahí anuncian formalmente que están proponiendo a Raúl Sendic como compañero de fórmula de Tabaré Vázquez. Eso ya se conocía, pero ellos dicen, bueno, no eran los tiempos, ahora sí pasaron las internas, lo decimos y lo planteamos. El otro nombre que estaba circulando era el suyo, estaba también el de Marina Arismendi, el Frente Liber Sereñi propuso a Mónica Xavier. ¿Cómo juega este ingrediente de ayer, entonces?
Bueno, nosotros vamos a tener una reunión en el día de hoy para analizar un poco los números, porque en realidad ayer no nos reunimos porque había todavía compañeros nuestros trabajando en los resultados, ¿verdad?
¿Les sorprendió que Sendic jugara tan rápido?
No, está muy bien. Yo estoy tentada de decirle, de contestarle con una frase futbolera tuya, Héctor.
¿Qué quiere decir eso?
Piénselo.
Tuya, Héctor. Me deja pensando.
Sí. Bueno, lo que yo le digo es que...
Lo que usted está haciendo es...
El 15 de junio...
¿Usted está dando un paso acostado?
El 15... Nosotros vamos a valorar que nos conviene más como Frente Amplio para ganar en octubre en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, que es nuestro objetivo y sigue siendo.
A ver, déjeme interpretar sus palabras. Resulta que el escenario que se plantea para octubre es distinto del que en principio se pensaba.
Exactamente.
El Partido Nacional lleva a Luis Lacalle Pou como candidato presidencial, un hombre que tiene 40 años y que notoriamente es el más joven en la oferta. El candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, tiene 74. ¿Es conveniente en ese contexto que el compañero de fórmula de Vázquez sea alguien generacionalmente más renovador, justamente? ¿Por ahí vendría la ventaja de Sendic?
No es la única. Pero bueno, son cosas que hay que analizar. El ser joven no garantiza nada tampoco. No. Así que, por ejemplo, el presidente de México es un hombre muy joven, pero yo estoy en desacuerdo con las privatizaciones que está haciendo. Uh-huh. Así que se puede ser joven, se puede ser veterano, como es el presidente de El Salvador, y que pienso que va a ser una gestión importante, y no tiene nada que ver con la conducción de un país.
Yendo a este contexto en particular, usted está empezando a pensar que entre usted y Sendic, más vale que sea Sendic.
Yo todavía no conversé con mis compañeros, pero lo que le quiero significar con esto es que no hay nada, no hay ningún esquema, no hay nada fijo, inamovible, y bueno, tenemos que llevar al 15 de junio la mejor propuesta para el Frente Amplio. No la mejor propuesta para el MPP, para el sublema nuestro, para esto, para lo otro, la mejor propuesta para el Frente Amplio, que es la mejor propuesta para el pueblo uruguayo, siento yo.
Me llamó la atención que Sendic dijera ayer en la conferencia de prensa que habló con el presidente Mujica y que Mujica le dio para adelante.
Sí, el presidente de la República puede tener opinión política, ¿no? No está vedado.
No, claro, resulta que casualmente es su esposo, además.
Sí, pero lo que pasa es que en la orgánica... los sectores tienen orgánica. Bueno, la orgánica la tenemos que reunir, la vamos a reunir en el día de hoy. Y bueno, y ahí veremos, pero para mí no pasa por ahí. Ahora una vez tengamos esos detalles que yo creo que debemos tener de circuito a circuito prácticamente, cómo nos fue en cada departamento, no solo a nosotros, al Frente Amplio y a nuestro sublema. Por ejemplo, Para ponerle una visión, nuestro compañero Alfredo Frati votó muy bien en Cerro Largo, un lugar muy difícil. Fue el que sacó más votos del Frente Amplio. Entonces, quiere decir que nosotros, de algún modo, con esa oferta, con ese nombre, algo le dimos en el clavo. Entonces, son esas cosas que tenemos que analizar con buen tiento, ¿no?
Pero la veo perfilada a aceptar que sea Sendic el candidato a vicepresidente.
Yo lo dije hasta el cansancio. Hay que afinar el lápiz y la mejor fórmula para que gane el Frente.
Pero no termina de contestarme que sí.
Es que yo pertenezco a un grupo político, y usted se dará cuenta, es lo mismo, yo lo escuché que usted le preguntaba lo mismo a otros en el día. Es más, alguien le dijo, me pregunta y me repregunta. Bueno, está bien, es la función del periodista, yo no me quejo. Pero bueno, en estos días se van a definir las tres fórmulas porque la fórmula del Partido Independiente ya está definida, de los partidos que tienen representación parlamentaria. Eso va a dar el escenario de para octubre, y bueno, y en ese escenario nosotros queremos quedar lo mejor posicionado posible. Ese es mi razonamiento. Yo creo que políticamente es sensato.
Me quedó la frase, ¿no? Tuya, Héctor, la guardamos. Bueno. Senadora Lucía Topolansky, le agradezco su participación esta mañana.
Estamos, hasta luego.